Muy buenos días, OMH. Hoy es lunes 16 de febrero. Comenzamos con la actualidad política de la semana. Según hemos podido saber gracias a una encuesta de la cadena SER, Ciudadanos está ganando terreno a Podemos. El partido de Albert Rivera triplica sus resultados en estimación de voto, mientras el partido de Pablo Iglesias se consolida como primera fuerza. Lo peor lo tiene el PSOE, que es tercero. Los segundos, el PP. El 16 de febrero también será recordado por el desfile de los imputados por el caso de las tarjetas Black. Qué vergüenza recordar lo sucedido. También tenemos noticias desagradables en internacional. Ahora lo avanzaremos en el Buenos Días OMH, sobre todo con el terrorismo. Comenzamos.
Buenos Días OMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:34 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos una jornada marcada por la estabilidad. Alcanzaremos una máxima de 12 grados al mediodía. Comenzamos el repaso informativo a las 9:35 minutos de la mañana y lo hacemos como siempre por la universidad. La NAU de la Innovación del Parque Científico y Empresarial de la UMH presenta a las tardes de la NAU un ciclo de conferencias dirigido a emprendedores y empresas de la zona interesados en innovar. La actividad consiste en sesiones explicativas, casos y prácticas que versarán sobre las tendencias en los mercados actuales, como la nueva fórmula de financiación del crowdfunding y además de las herramientas para potenciar y gestionar la innovación. La primera sesión tendrá lugar el lunes 23 de febrero en el edificio Innova del campus de Elche. Jesús Fernández.
La Junta Electoral de la UMH ha publicado las candidaturas provisionales de las elecciones a rector 2015 y el protocolo de actuación de los candidatos en periodo electoral. Los candidatos provisionales a estas elecciones son Jesús Pastor Ciurana y Carlos Pastor Antón. A partir de este momento queda abierto un proceso de alegaciones y será el próximo jueves 19 de febrero cuando la Junta Electoral proclame a los candidatos definitivos.
Más noticias. En Buenos Días UMH pegamos el salto al ámbito nacional.
El rector de la Complutense admite haber recibido presiones por el caso Monedero. Alba Dols.
José Carrillo asegura que no es de Podemos y achaca a una campaña sucia que le vincula a la formación de Iglesias. El rector ha declarado para una entrevista a Europa Press que los que tienen tanta prisa para que se aclare lo ocurrido con el número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, y sus trabajos ajenos a la universidad deberían preocuparse porque el caso Gürtel vaya más rápido.
Además, Castilla-La Mancha deja en el aire la atención a niños con autismo.
La Ley de Garantía de Derechos de Personas con Discapacidad limita a los centros educativos de atención temprana de niños de 3 a 6 años que estén escolarizados. Las familias advierten de que los colegios no tienen recursos ni profesionales adecuados para garantizar este tratamiento. Los padres y madres de niños con trastorno de espectro autista de la región tienen dudas de que la norma garantice realmente los derechos de sus hijos.
Damos el salto al panorama internacional. El autor de los dos ataques de Copenhague era un danés de 22 años, Ana López.
Buenos días, OMH. La policía de Copenhague ha matado al presunto autor de los dos tiroteos en la capital danesa, en los que murieron dos personas y cinco más resultaron heridas. Asumimos que es el mismo responsable el que está tras ambos incidentes y también asumimos que el sospechoso abatido por la policía en la estación de Nieuweport es la persona responsable de estos asesinatos, ha explicado el inspector jefe en rueda de prensa. El atacante era Omar El Hussein, ciudadano danés de origen árabe de 22 años. La policía, además, mantiene una operación policial en marcha en un cibercafé de Norrebro, el barrio donde el atacante fue abatido. Los medios daneses hablan de que hay varios detenidos.
Perdón. Además, los firmantes del acuerdo de Minsk constatan el alto al fuego en Ucrania.
Las fuerzas leales a Kiev y los rebeldes prorrusos enfrentados en el este de Ucrania están, en general, cumpliendo el alto el fuego que entró en vigor a las 0 horas del domingo. El presidente francés François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin, Putin y Petro Poroshenko han hablado este domingo por teléfono para examinar el grado de cumplimiento del alto el fuego en Ucrania, promovido y avalado por los cuatro el pasado 12 de febrero en Minsk. Hollande ha señalado después que los cuatro interlocutores han constatado que la tregua se cumple de forma globalmente satisfactoria. Los líderes, sin embargo, también han puesto en relieve que se están produciendo incidentes locales a los que hay que poner fin.
En las noticias locales más destacadas comenzamos como siempre por Elche.
UPyD pide a Mercedes Alonso que defienda a los enfermos terminales.
Ayuntamiento y Generalitat acuerdan ampliar los colegios La Paz y las vallas para poner fin a los barracones.
Y en Orihuela.
Medio Ambiente se felicita por la imputación de los autores de los enterramientos ilegales de basura.
Y hasta aquí las noticias. Buenos días, UMH. A las 9:39 vamos a abrir el kiosco. No hay 39 minutos de la mañana. Jesús, buenos días de nuevo.
Buenos días, Carlos.
¿Qué nos traen las portadas de los principales periódicos en el ámbito nacional? Supongo que política también, como siempre, con esa comida de terreno que le ha hecho Ciudadanos a Podemos y además otros casos también como terrorismo internacional.
Uh-huh. Muchas cosas, especialmente esto último. Pero empezando por el diario El País, una noticia que destacó ayer este diario, hoy continúa con el segundo capítulo. Y es que titula El País hoy que Comisiones Obreras de Banca gastó 14 millones en comidas y viajes en 5 años. Los dirigentes destinaron grandes partidas a restaurantes, hoteles y a organizar congresos. Después de la noticia que avanzó ayer este diario de que varios delegados habían recibido sobresueldos y gastos excesivos. Más apuntes en la crisis interna del Partido Socialista de Madrid. Ayer declaraciones en exclusiva de Ángel Gabilondo a La Sexta. Dijo, si el Partido Socialista encuentra el cauce, decidiré si doy el paso.
Y pegamos el salto al ámbito internacional con ese acto terrorista que tuvo lugar este fin de semana.
Esa es la foto de portada del diario El País hoy, día 16. Primer día de tregua en Ucrania, titula este pie de foto. Y el titular que hay debajo también es de terrorismo, en este caso en Dinamarca. Y es que, tal y como avanzamos antes en noticias, el terrorista de Copenhague quiso imitar a los de París. El sospechoso es un danés de 22 años con antecedentes. Netanyahu llama a los judíos europeos a emigrar a Israel. En el diario El Mundo, hoy dice este diario que de Juana Chaos se oculta en un pueblo en el norte de Venezuela. Y en la foto se puede ver al protagonista de esta noticia. El Mundo localiza tras meses de investigación al etarra condenado por 25 asesinatos que se fugó en 2008. Regenta una licorería en una localidad situada en uno de los rincones más paradisíacos del país. Bueno, no es la primera foto que sale de Juana Chaos en Venezuela, pero quizá la primera en esta vida más organizada, ¿no? Yo creo que El Mundo hoy trae todos los datos necesarios para que el gobierno español quiera o pueda extraditarlo y juzgarlo aquí.
Por unas cosas o por otras, El Mundo siempre trae a Venezuela en su portada.
Sí, y no es la única noticia de Venezuela, porque adivina lo que trae la ABC. Ahora avanzaremos. En El Mundo también queremos destacar esa crisis del Partido Socialista en Madrid. El golpe de Sánchez hace agua, titula El Mundo. Gabilondo duda y Valcarce pide primarias. Hasta ahora la única que se ha presentado a esa candidatura. Por su parte, Emiliano García Page, del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, afirma la fortaleza del secretario general se verá en las elecciones del 24 de mayo.
Y adivina adivinanza que trae a veces en su portada.
Venezuela y un partido político español, en este caso Podemos. El chavismo paga el lujo de Podemos, titula ABC. Parece una portada de hace una semana, de hace un mes, pero no, es de hoy 16 de febrero. Continúa ABC, Maduro exige a las empresas españolas que presionen para no ser atacado por la prensa en nuestro país y poder mejorar su imagen. Además, apostilla en una foto donde aparece Luis Alegre y Carolina Bescansa, dice que en 2010 estos dos dirigentes se alojaron en apartamentos de lujo en la zona más exclusiva de Caracas con cargo a fondos transferidos a la Fundación CEPS por el gobierno venezolano.
El diario La Razón también nos trae una noticia de alcance económico y aparte lleva a su portada el incidente ocurrido en Copenhague.
Sí, empezamos por la primera, que hace referencia al presidente de la Generalitat de Cataluña. Titula La Razón, un empresario francés denuncia que un consejero de más le pidió un 5% de comisión. Dice que el responsable de empleo, Felip Puig, quería cobrarle para adjudicar una obra en el puerto de Barcelona. La foto se la lleva esos atentados en Dinamarca. El enemigo estaba en casa, titula La Razón. la policía abate a un joven de 22 años danés por los atentados islamistas. No había viajado a países en conflicto.
¿Y cómo no podemos?
Así es, La Razón tampoco podía faltar a su cita ya casi diaria. Y es que, según este diario, Podemos encarga su constitución para España a un excandidato del movimiento guerrillero M19, un colombiano.
Y el diario La Vanguardia, antes de irnos al apartado local.
El terrorista danés, continuamos por la senda de Copenhague, quería repetir la masacre de Charlie Hebdo, el autor de los atentados abatido a tiros tras matar a dos personas. No podemos permitirnos la ingenuidad, avisa el gobierno danés. Me he enamorado de decir de la foto del diario La Vanguardia hoy, y es que salen pues los soldados jugando al fútbol, ¿no? En ese primer día de tregua, fútbol en lugar de tiros, titula el diario La Vanguardia. A mí, vuelvo a repetir, me ha ganado esta foto. Y pasamos, si te parece, ya a las portadas de ámbito local. Empezamos por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que abre un día después de fútbol, pues como cada lunes, con el partido del Hércules, ayer en Cataluña, donde perdió 2-1 el equipo alicantino, titula La Verdad, ridiculizados en San Andreu. La noticia política se la lleva los dos grandes partidos, y Podemos, los tres, podemos decir. Génova pide al Partido Popular de la Comunidad Valenciana que obvie al Partido Socialista y se centre en atacar a Podemos. Los populares airarán la conexión con los socialistas de Antonio Montiel.
Y el diario Información, para finalizar, también nos trae un apunte económico.
Sí, en su edición de El Chivais Vinalopó titula Hacienda exige a los ayuntamientos hasta el dinero que recaudan en multas. Montoro mete más presión a los municipios y reclama información al detalle sobre gastos e ingresos en 2015. La noticia que casi se convierte en tragedia ayer se la lleva a Santa Pola, y es que una terraza se viene abajo en esta localidad. El balcón de una casa de los años 60 se derrumba en la playa, en Playa Lisa, y un cascote hiere a un hombre. Dentro de lo malo, la buena noticia es que solamente fue herido leve.
Y hoy juega el Elche, aunque más tarde ampliaremos información con Daniel Rodríguez en el espacio deportivo.
El titular deportivo de este diario se lo lleva efectivamente el equipo de Fran Escriba. Titula El Elche busca en Eibar un triunfo que le aleje del descenso a las 9 menos cuarto.
Gracias, Jesús, por traernos lo más destacado del kiosco hoy 16 de febrero. Una pausa y tenemos que pegar el salto a la cultura en este país y, mejor dicho, en este ámbito, en Elche.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 16 de enero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
En Elche, el autobanco estará situado en la calle Giner de los Ríos, en la Plaza de Barcelona, de 5 a 8 y media de la tarde. Y también en Elche, en el Centro Social Polivalente de Carrús, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones de 9 a 2.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
9:46 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días UMH. Y como decíamos antes de la pausa, tenemos que hablar de cultura y en este caso de cine, porque el miércoles 18 de febrero a las 11 se proyectará en el aula magna del edificio Altavís la película Ambel. Posteriormente se abrirá un turno de preguntas con el equipo de rodaje y ese aparte del equipo de rodaje. Hoy tenemos con nosotros a José María López, que es el director de este largometraje. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, date la bienvenida al programa. Hemos recogido comentarios sobre la película. El pasado viernes 31 se estrenó Ambel, ¿no? En la Filmoteca de Murcia.
Sí, y tuvimos la suerte de estrenar Ambel en la Filmoteca de Murcia y la verdad es que muy contento, el público bastante bastante satisfecho con la calidad técnica y artística de esta película.
Uh-huh. José María, introdúcenos un poco al largometraje. ¿Qué es Ambel?
La historia trata de está basada en unos hechos reales que pasaron en Cejín, en una localidad del noroeste murciano, que por un duelo de honor un personaje mató al alférez mayor de la villa y se vio obligado a vivir 38 años encerrado en la iglesia de la Concepción. Y sobre eso creamos un drama psicológico con el desgaste físico y mental que va a sufrir este personaje entre los muros de la ermita.
Uh-huh. Al acto también asistirán Tony Guillén, director de fotografía, y Natalia Ruiz, la primera ayudante de dirección. ¿Cómo ha sido trabajar con este grupo? Recordemos que este proyecto se inició en 2011.
Nosotros entonces éramos estudiantes de tercero de comunicación en la UCAM en Murcia. Y decidimos pues que conforme estaba la situación económica y laboral en España, la mejor idea era crear nuestro propio trabajo. Uh-huh. Y nos metimos en la locura de hacer un largometraje. Y poco a poco fuimos arrastrando más y más y más gente. Y al final pues conseguimos eso, terminar este largometraje con más de 400 figurantes, 70 actores y una hora y media de duración de un drama de época.
Uh-huh. El protagonista del film es Manuel Menárguez. ¿Qué te ha parecido la actuación?
Manuel Menárguez es brillante. Ha sido un placer poder trabajar con él. Es un actor muy bueno, con una disciplina de trabajo genial, con muy exigente, con su calidad y dispuesto a todo. Y yo creo que formamos un equipo humano fantástico, fue un rodaje, fue una gran familia trabajando durante esos 30 días de rodaje.
Uh-huh. Que no quiero que me acusen de politizar la entrevista, pero creo que la pregunta es inevitable. ¿Hablarás en ese pequeño discurso sobre el IVA en el cine?
Yo creo que sí, lógicamente. Tiene que cambiar mucho, no solo el IVA, sino muchas cosas. La financiación del cine es lo que tiene que cambiar, más que el IVA. No podemos financiar cine a posteriori. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso. Ahora mismo en España se está financiando las direcciones Nobel con el 50% de la inversión si supera 240.000 euros. Pero es una inversión que te la dan al año casi de acabar la película. Hay que hacerlo al revés. Lo que necesitamos es incentivos fiscales que te quiten los gastos de los gastos de fiscalizar las películas, el cine, todo lo que tengas que hacer antes de subir a sociedad. Pero antes, el dinero hay que conseguirlo antes de rodar, no después. Después no sirve para incrementar el negocio.
Uh-huh. Hombre, es la opinión de alguien que ha conseguido sacar su trabajo adelante con unos mínimos recursos, que lamentablemente es lo que le sucede al 90% de los estudiantes que desean someterse a este futuro laboral como es el cine ahora mismo.
Sí, pero yo creo que nuestra conferencia es demostrar que se puede hacer. Nosotros conseguimos rodar un largo con 60.000 euros y conseguir esos 60.000 euros antes de rodar. Tú piensas que antes del rodaje ya había 1.000 entradas vendidas para el estreno. Entonces se puede hacer y se puede conseguir la financiación para hacer lo que quieras. Y yo creo que la prueba es Ambel y nuestra intención es enseñarlo a estudiantes y demostrarles que sí, que se puede hacer cine y que cada uno puede hacer lo que le gusta, que es solo empeñante y trabajar por ello.
Uh-huh. Por último, José María, ¿tienes pensado iniciar otros proyectos debido al éxito que está teniendo Ambel?
Sí, sí. Durante este año ya hemos rodado un par de cortometrajes y la idea es iniciar un nuevo largometraje para finales de año.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos que el próximo miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana se proyectará en el aula magna del edificio Altavis la película Ambel, que luego posteriormente también se abrirá un turno de preguntas al equipo de rodaje. José María, muchas gracias por estar en Buenos Días UMH, toda la suerte del mundo y un abrazo.
Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Derribando muros.
Donde intentaremos mostrarle todas las verdades de un mismo tema.
Desde diferentes puntos de vista.
En el que futuros politólogos trataremos de dar cabida a un espacio de debate.
Todos los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 13 horas en Radio UMH y en las redes sociales en Facebook la página Derribando Muros y en Twitter @demurosumh.
¡Te esperamos!
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
El sumario deportivo, como todos los lunes, con Daniel Rodríguez a las 9:52 minutos de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy el Elche, ese partido importantísimo que disputa a las 9:15 en Ipurúa, en el estadio del Eibar. El equipo ilicitano afronta el partido con la intención de dar continuidad al buen juego mostrado en el último encuentro ante el Rayo Vallecano. Fran Escribá no podrá contar con Mosquera y deja fuera de la convocatoria a Pellegrín y José Ángel. Por su parte, el Eibar, décimo clasificado, cuenta con las bajas de Manu del Moral, Abraham, Didac Vilá y John Errasti.
Eso sí, el Elche que viene de ganar 2-0 al Rayo Vallecano y que ayer el Rayo Vallecano fue el que le ganó 2-0 al Villarreal, Liga Loca.
Sí, sorpresa del Rayo Vallecano que ganó al Villarreal, que se encontraba en un momento de forma espectacular. Y el equipo de Marcelino se quedó sin marcar, que llevaba ya más de unos 28 partidos sin quedarse a cero.
Uh-huh. Comentamos, eso sí, el resto de resultados de la primera división.
Sí, Carlos, el Real Madrid seguirá líder en solitario tras ganar al Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabéu por 2-0, gracias a los goles de Isco Alarcón y Benzema. El Barcelona seguirá segundo clasificado, que ganó en el Camp Nou 5-0 al Levante, gracias a los goles de Neymar, Luis Suárez y el hat-trick de Leo Messi. Por su parte, el Atlético de Madrid cayó en su visita a Balaídos ante el Celta por 2-0 y ya queda a 7 puntos del Real Madrid, ya bastante lejos del equipo blanco. Completa zona Champions el Valencia, que venció 1-0 al Getafe en Mestalla con gol de Negredo.
Se queda la parte Champions apretada junto con la Europa Liga, podríamos decirlo así, que en 7 puntos hay apenas 4 equipos. En segunda división B, el Elche ilicitano se reencuentra con la victoria después de Ones.
Sí, sí, después de 13 partidos sin ganar, más de 3 meses, el filial del Elche consigue una victoria, esta vez ante un equipo de la provincia, el Alcoyano. El equipo de Vicente Mir se adelantó en la primera parte con un gol de Jairo Jiménez y ya en la segunda parte el Alcoyano empató el partido por mediación de Javi Rubio. A falta de 2 minutos para el final, el defensa del Alcoyano de Besa marcó en propia puerta y dio el triunfo al filial ilicitano tras más de 3 meses sin ganar.
En fútbol sala, los de Óscar Poveda se reencuentran de nuevo con la victoria frente al colista de la categoría.
Sí, Carlos, partido sufrió un poco a pesar del resultado, pero el equipo de Óscar Poveda sufrió para conseguir esta victoria ante el colista, el Sierra Salinas Villena. Dominó en varias fases del partido, pero hasta el final no pudo conseguir esa ventaja de 4 goles que finalmente fue la que determinó el resultado final. El equipo franjiverde sigue en tercera posición con 36 puntos, a tan solo 2 de un Mantequera, que es el segundo clasificado, que puesto que daría el ascenso directo, porque el primero es el FC Barcelona B, equipo que no puede ascender a primera.
Eso nos hace plantearnos también si hace falta una liga de filiales tanto en el fútbol como en el fútbol sala para que no afecte directamente a la competición, como puede hacerlo el FC Barcelona el filial en este caso, porque sí, ocupa el primer puesto, no puede subir.
Yo pienso que también una liga de filiales sería lo más justo, porque hay partidos que no, pero hay partidos que los filiales son claros dominantes y, por ejemplo, aquí en segunda división en fútbol sala, el FC Barcelona B, líder indiscutible.
Y para finalizar con el fútbol, que se me había olvidado, tenemos Champions esta semana.
Sí, esta semana tenemos Champions con 4 partidos. La semana siguiente habrá otros 4 partidos. De los equipos españoles jugará el Real Madrid frente al Schalke 04 en Alemania.
Y, eso sí, ayer tuvimos partidazo. Los All-Star, los hermanos Gasol, protagonizaron el primer salto español para inaugurar el partido.
Sí, primera vez en la historia de la NBA que dos hermanos son titulares en el All-Star de la NBA. Marc Gasol y Pau Gasol fueron los dos españoles que realizaron ese salto histórico que va a quedar para la hemeroteca.
De todas formas, bueno, hay que decir que venció el Oeste, venció, sí, Marc Gasol.
Venció el Oeste por 163-158.
No te vayas, Daniel, que tenemos que escuchar tu comentario deportivo como cierre del programa del lunes. Daniel Rodríguez, ¿qué nos traes como cierre?
Pues Carlos, hoy voy a hablarte y voy a hablar a los oyentes sobre el reparto de los derechos televisivos en el fútbol español. Algunos de los clubes más modestos de Primera División han mostrado su desacuerdo con el actual reparto de los derechos televisivos, en los que los ingresos que reciben estos clubes se encuentran a años luz de los que perciben Real Madrid y Barcelona. Este hecho conlleva en que todos los años se vea la diferencia abismal en el campo entre los grandes y los pequeños. Estoy completamente de acuerdo en que la Liga Española es la mejor liga del mundo, no lo dudo, pero porque en ella se encuentran los mejores equipos y los mejores jugadores del mundo. Pero creo que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo en cuanto al reparto equitativo de los derechos televisivos como ocurre en la Premier League. Si de verdad pretendemos ver en los próximos años más igualdad entre los equipos españoles y no acabar con ligas de 90 o 100 puntos, creo que se tendrían que ajustar el reparto de los ingresos televisivos, porque solo así seguiremos siendo la mejor liga del mundo.
Antes de irnos, no quiero acabar el programa sin preguntarle a Jesús, que ya me pone cara
de... Ya
me va a preguntar. No te voy a preguntar qué tal culturalmente la semana, porque vamos lunes. No pasa nada. ¿Qué le pasó al Betis ayer?
Bueno, no voy a errar calificativos, ¿eh?
Pero ahora, estando Pepe Mel, no tienes excusa.
Tres pinchazos consecutivos, las sensaciones ayer... Muy meritorio el Albacete, de los mejores equipos de segunda, de decirlo, una pena que esté tan abajo, pero estamos escalones por debajo de los líderes en segunda.
Este año la liga en segunda división está muy apretada, con los tres equipos, con Sporting, Las Palmas y Valladolid, que se ha metido por ahí, también está Girona.
El Girona,
importante. No pierdas la fe, Jesús. Si
no,
hay gente que todavía puede estar peor que tú, y lo está, en materia futbolística.
No des nombres.
Nos vamos. Hasta mañana. Buenos días, UMH, a partir de las 9:30. Y si podemos, estrenamos sección. Un abrazo.